corazón no marchita cuando necesita más.
En La Barandilla también entendemos la literatura como arma de superación. En este programa, 27 letras, un libro y algo más. Todas las semanas en tu radio amiga, labarandilla.org. Presentado por Francisco Forte.
No pedí.
Muy buenas, señores oyentes. Efectivamente, un día más, y este ya va a ser, creo que, el segundo programa dedicado a los libros, al placer de leerlos y comentarlos en esta emisora, su emisora amiga, como dice mi compañero Amadeo. En efecto, hoy vamos a tener un programa en el que tenemos un invitado en directo y luego una llamada de teléfono. Que vamos a hablar de libros que tienen distintas particularidades, unas en función de sus autores y otra en función de sus temas. En primer lugar, y para que ustedes sepan, bueno, yo soy Francisco Forte, como dice Amadeo, pero voy a presentarles al interlocutor que va a estar conmigo en esta primera parte del programa, don Manuel Enríquez, compañero que lo ha sido mío en la ONCE, porque trabajaba como veterinario, era coordinador de la Escuela de Perros Guías. Esos 1000 benditos animales que ven ustedes caminar muchos días por las calles de nuestro país, conduciendo a personas que, como yo, ustedes saben de sobra que no veo, y necesitan que se les conduzca porque no ven los hoyos, o no ven las obras o las barreras que la ciudad unas veces tiene y otras veces hace crecer. Don Manuel, muy buenos días.
Hola Paco, buenos días, y buenos días a todos los oyentes de La Barandilla.
Pero hoy no está aquí, el compañero Manuel no ha venido por su trabajo anterior, sino porque él, como el programa indica, con 27 letras, ha escrito no solo un libro, sino más. Creo que ya van por el cuarto. Pero como vamos a empezar un poquito por orden, salvo que él quiera otra cosa, pues vamos a empezar por El Oro Blanco. El camino del Oro Blanco. Un primer libro que escribió y que, como todas las primeras cosas que hacemos, nos cuesta atrevernos a hacer. El camino del Oro Blanco, dices que fue tu primera novela y te costó casi 6 años escribirla, y vamos a hablar de ella porque creo que seguramente será la que, a lo mejor, la que más cariño le tienes, no lo sé, tú nos lo dices, Manuel.
Pues no lo sé, yo cariño le tengo a todos. Caminos del Oro Blanco, eso sí, tiene un recuerdo muy especial porque fue la primera novela que escribí. Me quedé atascado cuando ya tenía toda la novela preparada. Bueno, ya has comentado que yo soy veterinario, y la novela cuenta pues cómo eran los caminos en la Edad Media, los cordeles, veredas y cañadas que habían de por la Mesta, que todo el mundo la conoce, una institución que mandó formar Alfonso X el Sabio allá por el año 1240, 1250, ¿no? Entonces, pues cuento pues cómo eran los rebaños de ovejas, todo en un contexto histórico, que era la muerte del rey Sancho IV, la llegada posterior de su hijo Fernando, su madre, María de Molina, la que tiene una calle aquí en Madrid dedicada, que dentro de todo este contexto histórico, pues cuento una novela de aventuras, una novela de acción y una novela pues entretenida que cuenta un poquito cómo era todo ese periodo de tiempo.
A mí me llama mucho la atención porque haces bastantes descripciones de ciudades que, claro, de aquella época evidentemente eran de construcción románica, luego posteriormente gótica, y también haces muchas introducciones en lo que es el arte medieval, el arte de la época.
Bueno, yo, además de veterinario, siempre he sido muy aficionado a todo el tema del arte. Entonces, el problema que tengo cuando tenemos los escritores que no vemos es que o bien buscamos documentación que normalmente escrita suele ser difícil de encontrar, porque bueno, pues aunque tenemos libros hablados y muchas cosas, pues son libros de carácter genérico. Libros específicos sobre arte románico o sobre arte gótico o sobre el modo de vida de la Edad Media, para nosotros los griegos no hay tantos. Entonces tengo que basarme pues en lo que yo conocía. ¿Qué parte de España era la que conocía bien? Pues cuando yo veía, pues la que había mamado desde pequeño. Zamora, Castilla y León, toda esa parte, Toledo, Madrid. Y entonces, a partir de ahí, pues desarrollo todo lo que yo recordaba y todo el conocimiento que tengo, bueno, pues por lectura y por cultura general, sobre el arte de la época y sobre el modo de vida de aquella época.
En los personajes es difícil encontrar alter ego del autor. Yo no he encontrado nada más que, salvo que tú me digas otra cosa, digamos, más bien supongo que te has basado en la biografía de los personajes históricos y en los relatos de las costumbres de la época. Hay ciertas referencias a lo que yo entiendo que debe de ser o lo que son las narraciones de los cistercienses, ¿verdad?
Hay referencias a todo ello, y sobre todo lo que hay referencias es al modo de pastorear que se tenía y que se sigue manteniendo en muchas ocasiones durante la Edad Media, el ganado bovino, el ganado vino, perdón, las ovejas. Esas son las grandes referencias que yo he puesto, que son referencias absolutamente históricas y muy documentadas. Después, bueno, pues el camino de la Mesta pues estará ahí, y de hecho Madrid sigue teniendo la castellana como una de las vías pecuarias que sigue teniendo esa categoría
Sí, todos los años los ciudadanos madrileños tenemos el privilegio de que hay un día, nunca sé exactamente cuál va a ser, que vemos pasear las ovejas por la castellana, ¿verdad? Y la verdad es que uno pues recuerda cómo debería de ser aquello entonces, ¿no?
Pues la castellana no era otra cosa sino la Cañada Real, uno de los caminos de la Cañada Real, que bajaba desde Asturias hasta Extremadura y luego continuaba hasta el sur de España. Las ovejas, pues hacían un veraneo bastante lógico, ¿no? En época de calor se iban a la parte fresca de España y en época de frío se iban al sur. Nosotros somos más tontos que hace 800 años, que cuando hace calor nos vamos al sur y cuando hace frío nos vamos a esquiar.
A lo mejor somos más tontos que las ovejas. Bueno, pues será cosa de leer el libro y aprendernos a vivir de acuerdo o en consonancia con la naturaleza, ¿verdad?
Algo de eso hay que hacer. De hecho, una de las cosas que comento en Caminos del Oro Blanco era el sistema que se tenía para evitar los incendios. En la Edad Media, pues las grandes dehesas pasaban cuatro series de animales. Primero pasaban las ovejas, que cortaban la hierba, con lo cual, bueno, pues evitabas que luego hubiera hierba alta durante el verano, que es la época de calor. Después las cabras ramonean, comen las ramas bajas de los árboles, con lo cual evitas contacto entre árboles, con lo cual si hay un incendio los árboles están aislados unos de otros. Después pasaban caballos, que comían las zarzas, las partes más leñosas, y después las vacas, que comían las partes más altas de la hierba. Entonces, un sistema absolutamente ecológico de mantener un monte limpio, una dehesa limpia, y se evitaban incendios así. Entonces, es una de las cosas que como anécdota te puedo contar para introducir a la gente en nuestra novela.
En nuestra novela. ¿Alguna otra cosa que puedas incitar a los oyentes? Bueno, antes de nada, decir que este premio, como otro que tiene, del que hablaremos después, esta novela tuvo el premio Tiflos que otorga la ONCE cuando lo presentaste, creo que fue en 2012 o 2013.
No, debió ser, yo creo, antes, debió ser en el 2000...
Ya ni tú te acuerdas.
Pues hace 10 años, yo creo, de eso. O sea, que debe ser en el 2008 o 2007, 8, por ahí, 9, en aquella
sí,
época, sí.
Sí, bueno, pues este premio, señores oyentes, ya tuvo el premio de Tiflos de la ONCE y luego está editado en la editorial Vive Libros. Lo digo porque cualquiera de ustedes que quiera acceder al libro, pues... La editorial Vive Libros, el autor Manuel Enríquez, que está aquí conmigo, y el título del libro, El Camino del Oro Blanco. Y se van a pasar un rato divertido, porque además la novela, aparte de estos aspectos que son reales, que la novela cuenta, también tiene su punto de intriga, que eso sí no lo vamos a desvelar, eso lo tienen que desvelar ustedes cuando lo vayan leyendo y descuartizando las páginas una a una, ¿no? ¿No te parece mejor? Porque claro, si decimos en qué acaba el libro, entonces ya le
quitamos la gracia. Yo sí voy a contar, una cosa si me dejas, y además
sí,
voy a hacer
sí,
publicidad.
Sí, te la dejo,
publicidad de unos amigos míos. Antes contaba que, bueno, me costó 6 años escribir el libro. Y cuando lo tenía, bueno, pues ya todo organizado, todos los caminos organizados, personajes, situaciones, acciones, bueno, pues no sabía por dónde continuar. Dije, bueno, y ahora aquí, ¿qué hago con todo esto? Yo no tenía experiencia en escribir novela ninguna y bueno, pues lo dejé el libro en un cajón. Un día fuimos a Sigüenza, fui con mi mujer a Sigüenza, que es una ciudad medieval, pues que está a 100 y pico kilómetros de Madrid, de la provincia de Guadalajara. Y bueno, pues entré en un bar de Sigüenza y me dijeron que era ahí donde había sido la casa del verdugo, que estaba en la plazuela de la cárcel, detrás del castillo. El bar se llamaba El Gurugú, una taberna medieval, es la taberna más antigua de Sigüenza. Y a partir de ahí, pues se me ocurrió el final de la novela. Escribo el final, sale premiado, sale editada la novela. Y vuelvo 2 años después al Gurugú, en el cual había estado pues 2 años antes y no había vuelto. Y había metido a todos los personajes, pues al tabernero, a su mujer, al verdugo, al obispo, los había metido a todos y había concretado la acción en Sigüenza. Con lo cual a ellos les encantó la historia, hicimos una presentación en una iglesia medieval del siglo XI, y me la presentó una catedrática de historia medieval. Y bueno, y la verdad es que lo pasamos estupendamente bien, porque también tuvimos un concierto de guitarra y bueno, lo pasamos muy bien y desde entonces, pues Sigüenza es pues mi patria chica un poquito.
Sí, pues efectivamente, los oyentes, si son aficionados a internet, si en Google ponen el camino del oro blanco y el nombre del autor, Manuel Enríquez, seguramente aparte de la editorial Vive Libros, hay un enlace que dice vídeo de Sigüenza, y hay toda una narración y toda una panorámica de esta población que debe de ser preciosa por la narración que hace y por lo poquito que yo sé de historia del arte, debe de estar o debe de quedar magnífico como está fotografiada en vídeo toda esta población. Además le ponen una música propia de la época que hace que el vídeo, incluso para mí que no lo veo, pues resultaba más precioso todavía. Así que ahí lo tienen ustedes.
Y la locutora, mi mujer, que también tengo que decírsela, locutora y redactor del texto.
Ah, pues eso no lo sabía, ¿ves? Yo escuchaba una voz que era la que narraba cómo estaba estructurada la ciudad, de qué época es cada edificio, algunos de ellos como la catedral, que empieza siendo románica y acaba siendo gótica, etcétera, etcétera, pero lo que no sabía es que esa voz era tu mujer.
La voz pues, y el texto fueron de ella, y las fotos, todo, ella se lo guisó y se lo comió todo.
Pues enhorabuena a tu mujer, porque es un vídeo precioso. Pues, entonces, bueno, pues lo dejamos aquí. Y ya veremos a ver quién es el verdugo, señores oyentes. Tienen ustedes que descubrirlo. El siguiente libro que escribiste, que también está editado, cuéntanos, empieza por decirnos tú, porque fue posterior.
Ese fue el primer libro que escribí con una editorial, bueno, sin querer menospreciar a Vive Libro, pues el haber editado con Planeta, con Destino, del grupo Planeta, pues hombre, para todo autor es un éxito. Además fue una historia muy divertida. El libro se titula Cierra los ojos y mírame. Cuando lo escribí, yo trabajaba en la Escuela de Perros Guía de la ONCE, estaba de coordinador técnico. Un día recibo una llamada, que era de una señora que vive en Estados Unidos y que iba a venir a España con su cachorro de futuro perro guía. Ya trabajaba, educaba cachorros para una escuela de Nueva York de perros guía. Total que, bueno, pues española, comenzamos a hablar, resulta que ella era veterinaria, ella es veterinaria, yo también, resulta que ella escribe, yo también. Bueno, pues estuvimos más rato del aconsejable, ¿no? Hablando, nos intercambiamos correos electrónicos, nos intercambiamos cuentos, y unos meses más tarde me llamó, me dijo que sí estaba interesado en escribir esta novela, en la cual ella llevaría la parte de una joven adolescente que educa a un cachorro de futuro perro guía, y yo la parte de un chico que por culpa de, bueno, eso ya es parte del argumento, que por culpa de un accidente se queda ciego y solicita un perro guía. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, ella llevaba la parte de la chica, yo la parte del chico, le presentamos el proyecto a Editorial Planeta, le gustó, nos encargó que continuásemos el trabajo, y en el año 2012, aquí sí me sé la fecha perfectamente bien, Paco, en el año 2012, en septiembre, presentamos la novela en Barcelona. Y Ana y yo no nos conocíamos en absoluto, nos intercambiábamos capítulos por correo electrónico y se los pasábamos a la editora, a Ana Casals de Destino, y bueno, y teníamos unas discusiones tremendas con los argumentos, con la chica, que si la chica tenía que acostarse con el chico, que si no, bueno, no voy a contar cómo terminó la cosa, pero bueno, la novela quedó muy, muy entretenida y contamos, además de la historia de amor, que es una historia pensada pues para adolescentes desde 12 años hasta 95, además de la historia de amor, contamos todo el entrenamiento de un perro guía, cómo se hace a grandes rasgos, porque una de las preguntas que todo el mundo me hacía, ¿cómo se entrena un perro? Y dijimos, bueno, pues es una buena oportunidad para hablar de esto, del entrenamiento de un perro guía como el que tuvo Paco hace algunos años.
Sí, tuve dos, primero uno y luego otro. Afortunadamente ya pasaron los dos a mejor vida, porque la vida de 11 con 15 años, el otro con 12, o sea que ha sido de mayor, porque si cada año de perro dicen que son 7 años de humano, pues que multipliquen 15 por 7 y 15 por 12 y 12 por 7 y verá lo que le sale.
Bueno, mi protagonista era más guapo que Paco, ¿eh? O sea que eso sí lo adelanto.
Sí, bueno, eso los oyentes me conocen ya en fotos, porque en la página de La Barandilla subimos fotos incluso de nuestros invitados, o sea que no te vas a librar.
Bueno, pues
así que luego van a comparar si el perro era más guapo que yo o tú eres más guapo que yo.
Oye, pero curiosidad también, en la página, o sea, en la portada, está escrito en braille el título de la novela.
Sí, pero yo, a mí lo que le quería, por, no es hacer ninguna gracia, ¿no? Es como si fuera un libro escrito a cuatro manos, ¿no? Lo mismo que hay conciertos de piano a cuatro manos, pues en este caso estamos ante un libro escrito a cuatro manos, porque pues, erais sí. Dos.
Los capítulos pares Ana, los capítulos impares yo.
Bueno, pues efectivamente sabía que este libro era un libro que relata muy bien el entrenamiento de un perro guía, para que quien se atreva a leer el libro pues va a encontrarse, aparte de la historia de amor, también el conocer de verdad el gran trabajo, la gran labor que hacen estas escuelas de entrenamiento de perros guías, el gran sacrificio que hay que hacer para conseguir que el perro se adapte luego a una persona a la que tiene que conducir por las ciudades y hasta por lo que no son ciudades, porque también son capaces de llevarte por un camino vecinal. Pero es muy interesante también esa segunda parte de este libro. Y bueno, pues el programa se nos echa el tiempo encima y tienes dos libros más, pues cuéntanos, tienes un cuento también premiado por el concurso de libros, poesía y cuentos, Tiflos de la ONCE. Y ese cuento fue premiado no hace tanto, ese es más reciente. Cuéntanos ese cuento.
Bueno, pues ese lo presenté el año pasado a los premios Tiflos de la ONCE. Ganó el premio de cuento. Se titula El vino y los siete pecados capitales, y son siete historias en las cuales siempre está como fondo el vino y uno de los pecados capitales. Y además, bueno, pues pretendí que hubiera historias para todos los gustos, historias de miedo, microcuentos, un cuento un poquito más largo, de humor. Entonces, bueno, pues en todos está el vino, y la soberbia, avaricia, lujuria, y bueno, cada uno de los pecados capitales. Y ahí me decía un amigo mío que leyó la novela, dice, tú es que escribiendo sobre vino y sobre pecados es difícil que te gane alguien. Dice, si hubieras escrito sobre la leche semidesnatada y las virtudes teologales, dice, ahí te habrían ganado cualquiera, pero sobre el vino eres todo un experto.
Bueno, lo que no sabemos si el pecado estaba en beberse el vino o en no bebérselo.
Pues el pecado cada uno que lo mire como lo quiera. Yo, desde luego, hablamos pues de varios vinos, de Oporto, de Jerez, de vino de la tierra castellana de la cual procedo, y bueno, pues
grandes vinos.
Yo creo que a veces no pecar y no beber una copita, bueno, pues tampoco es ninguna virtud eso. Tanta moderación es buena.
Yo conozco un señor, no voy a decir qué relación familiar tenía conmigo, que cuando quería decir que una persona no le terminaba de convencer, decía aquello de, y mira si no será, o si será mala persona que hasta no le gusta el vino.
No es un buen currículum empezar con eso, desde luego.
Bueno, pues al margen de la broma, el cuento fue premiado el año pasado y también está publicado el cuento.
No, ese será publicado este año. Estamos a la espera de... Bueno, pues está ahora en imprenta y supongo que a lo largo de 3 o 4 meses lo publicará Vive Libro.
Vive Libro, bueno, lo va a publicar también, ¿no?
Y será mi quinto libro publicado.
Tu quinto libro. Bueno, pues todavía nos quedan otros dos más. Uno que también está sin publicar, porque acaba de ser premiado, y la condición de que puedan ser premiados en los premios Tiflos de la ONCE es que tienen que ser obras inéditas, con lo cual, evidentemente, si acaba de ser premiado, no estaba editado, pero nos falta un cuarto por ahí. Que sí que está publicado.
Faltan un tercero, que es Sata Dulcinea, publicado por Vive Libro pues hace 3 años, en el 2014, y es un libro básicamente de humor. Para el que quiera saber qué estilo puede ser, bueno, cambié totalmente de tercio, no tenía nada que ver ni con Caminos del Oro Blanco ni con Cierra los ojos y mírame, y este sería un libro pues en plan Wilt, Tom Sharp, creo que los conocéis todos, o Eduardo, sí, Mendoza, sí. Pues es ese estilo, eso es un humor disparatado, situaciones aparentemente estrambóticas, pero que yo creo que transcurren con tanta
frecuencia,
normalidad, que todo el mundo le parece perfectamente lógico que manden un ataúd con un féretro desde América a Madrid y que llegue el ataúd y el cadáver haya desaparecido. Entonces, pues es una cosa tan estrambática como esa, o tan estrambótica como pensar que en los años 80 la Convergencia y Unión se llevaba el 3% de un negocio de importación de lencería y artículos eróticos que había de contrabando entre Francia y Madrid, en Francia y España. Entonces, bueno, pues tan absurdo como puede ser todo eso.
Sí, pero ocurrió. O al menos parece ser que ocurrió.
Fui premonitorio, Paco. Yo lo conté cuando de esto no se sabía nada. Bueno, no se sabía nada formalmente, porque sotoboche estaba todo el mundo pensándolo. O sea,
por eso digo que eran cosas, son cosas casi esperpénticas, pero que han ocurrido y no sé si, desgraciadamente, con tanta frecuencia que hoy hasta nos parecen normales. Y por último, y para rematar, hablar de todas tus obras, la última novela premiada también por los premios Tiflos de la ONCE, que está todavía sin editar, pero como está ya premiada y además la vas a editar, seguro que sí.
Sí.
Pues podemos hablar de ella y nos cuentas.
Podemos hablar de ella. Yo he notado que con esta novela es una novela mucho más madura que las otras Bueno, son todas absolutamente distintas, no tienen nada que ver ninguna con la otra. Esta transcurre en los años, bueno, pues es un recorrido desde los años 80 de la Argentina de Videla hasta los años, el año 2014 de la España democrática, ¿no? La novela se titula El día que me atrapes y es la historia, pues, de un galán argentino, porteño, vive en Buenos Aires, trabaja en Buenos Aires en un espectáculo. Y el tío, que es un guapete, pues se lía con una señora estupenda que casualmente es la mujer de un militar de la Junta de Jefes de Estado Mayor de la ESMA, de los militares argentinos.
Los militares argentinos.
Claro, evidentemente sí. El militar se entera de que su mujer le está poniendo los cuernos y como los cuernos cuando salen duelen, pues al tío...
Todo cuando se ven.
Sí, pues el tío los vio. Se puso a perseguir al hombre este que tiene que huir de Buenos Aires y rehacer su vida en España. Llega a España en el año 80 y bueno, y a partir de ahí se tiene que relacionar, pues, de manera casi profesional con un policía español de la comisaría centro, con el comisario Porfirio Blanco y una policía muy guapa y muy muy atractiva que se llama Zeneida Hidalgo, que bueno, que son los que conducen toda la historia. No vamos a decir nada más para que la gente que quiera...
Es una novela de intriga y no podemos descubrir todo lo demás. Habrá que esperar un par de meses a que la editen, ya sea Vive Libro, ya sea Destino, ya sea la editorial que corresponda.
Hay una editorial importante, no voy a decir nombres, pero hay una editorial muy importante que me ha dicho que está en el proceso final, pero que todavía tiene que pasar tiene que dar un salto más para poder ser editada. No lo sé.
Te deseo toda la suerte del mundo, que se edite en esa editorial tan importante y aprovecharemos para poder leerlo en cuanto que se edite. Si te voy a pedir un favor, en cuanto que sepas que está editada, dame una llamadita de teléfono y en el programa que corresponda anuncio que el libro ya está editado y la editorial que definitivamente ha sido, y de esa manera los oyentes pues pueden ir a disponerse a comprarla.
En cuanto esté editada, Paco, por seguro que tendrás noticias y además te mandaré un libro para que lo tengas aquí en papel.
Porque después de lo que han escuchado nuestros oyentes y de todas tus obras, seguro que les va a llamar lo suficiente la atención como para querer leer más de alguna de ellas, y cuando lean alguna de ellas pues estarán ávidos por poder leer esta otra que está todavía en pañales. Entonces, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros durante este ratito y pues bueno, conforme sigas escribiendo, este programa estará siempre, esta emisora estará siempre a tu disposición. Recuerda a nuestros oyentes que estamos en radiolabarandilla.org, la emisora dedicada a la discapacidad, a los problemas de la discapacidad, aunque en este programa de cultura, de lo que hablamos es precisamente, pues eso, de libros bien escritos, no precisamente con discapacidad, aunque en muchos casos sí hablan de problemas de la discapacidad. En este caso no es el caso de los temas de que trata Manuel, aunque Manuel sí es una persona ciega y por eso pues me he encargado de publicitar, si lo quieren ustedes entender así, de publicitar o promocionar sus libros porque se lo merece.